Cuando los humanos empezaron a reunirse en grupos, tenían como principal objetivo protegerse, cazar y recolectar comida. No eran una sociedad, solo eran seres humanos sobreviviendo juntos. Esos primeros grupos humanos dejaban a su alrededor restos de comida, lo que atraía a otros animales, en particular a los lobos. Algunos lobos se atrevieron a acercarse para comer algo, y con el tiempo, y generación tras generación, eso les fue cambiando la calidad de vida. Este proceso duró cientos de años. Poco a poco los lobos se iban convirtiendo en un animal cada vez más dócil y se iban ganando la confianza de los humanos. Hasta que llegó el día en que uno se acercó lo más que pudo y recibió la comida directamente de la mano de un humano. Ese día nació el perro y se firmó el pacto más antiguo de la historia, la del perro y el humano, como los mejores amigos. Se han encontrado cráneos de perro en cuevas en el centro de Europa que siguen la ruta de las primeras migraciones continentales. Eso comprueba que los perros nos acompañaron desde antes de la invención de la agricultura. Algunos sostenían que fue en Europa, otros que fue en el lejano oriente. Hoy sabemos que el perro se domesticó en los dos lados de manera independiente. Los orientalistas, sin embargo, llevan un poco de ventaja. Las actuales razas en todo el mundo tienen mayores herencias genéticas de oriente. Aunque sería imposible determinar cómo fue la primera raza, se piensa que el perro primitivo es un tipo Spitz, es decir, uno de esos perros que tienen dos capas de pelo, una corta y lanosa que protege de climas extremos, y el otro es pelo largo y liso, que le dan la belleza absoluta. Tienen orejas pequeñas y puntiagudas, la cola levantada, curveada y apoyada en la espalda. Quizá el Husky es el ejemplo más claro. Sin embargo, hasta 1977 se encontró la primera prueba real de nuestra amistad. Es en una tumba al norte de Israel. Tiene más de 12.000 años de antigüedad y es un hombre enterrado con un perro entre sus brazos. Cuando el perro y el humano lograron convivir, empezó una segunda fase de este pacto. Nuestros antepasados se dieron cuenta que los perros no solo eran preciosos, nobles y curiosos, también eran de gran ayuda para la caza, la protección y el transporte. Es decir, el perro no solo nos hizo compañía, también gracias a ellos pudimos evolucionar, o mejor dicho, evolucionamos juntos. Gracias a ellos cambiamos la alimentación cazando más y mejor. Gracias a su protección crecimos con mayor seguridad y en los campos se permitió el desarrollo de la agricultura. Y gracias a sus fuerzas pudimos migrar a zonas a las que hubiera sido imposible llegar solos. Además, hay un estudio científico que ha demostrado un cambio profundo. Cuando humanos y perros se miran a los ojos, aumenta la cantidad de oxitocina en el cerebro, la llamada hormona del amor, la misma que se produce, por ejemplo, cuando madres e hijos se miran entre sí. La teoría es que los primeros perros copiaron esa respuesta para formar parte de la familia humana. En el episodio de hoy vamos a conocer y reconocer la importancia del perro en la sociedad y en la vida personal de cada uno de nosotros. Su recorrido ha sido tan complicado y apasionante como el nuestro. El humano no se puede imaginar sin un perro, y un perro no hubiera sido posible sin el humano. El pacto perro-humano es más intenso y antiguo de lo que imaginamos. La ciencia cuenta que el perro fue el primer animal domesticado, incluso que formó parte de la cotidianidad humana antes que las primeras plantas de cultivo, antes de los asentamientos agrícolas y antes del hombre neolítico. Es una amistad tan antigua que ha sido imposible ponerle fecha de inicio, y en nuestra imaginación no hay espacio para imaginar una fecha final. Los perros y los humanos tenemos una historia en común que se fundamenta, simplemente, en el gusto por estar juntos. Es una amistad a prueba de todo. El perro es una compañía infaltable, leal y preciosa. Aunque la historia también reconoce sus peligros, el riesgo de convivir con un animal no es mayor al de convivir con otro ser humano. Incluso aquellos que tenemos una marcada preferencia por los gatos, reconocemos que los perros tienen un genuino deseo de acompañar, apoyar y amar a los humanos. Los perros no son solo animales de compañía o mascotas. Los perros son los más leales miembros de la familia, constructores de nuestra sociedad, criaturas cariñosas, compañeros necesarios y amigos extra, ordinarios. Esto es Historia Extraordinaria, un podcast de exploración cultural, análisis social y la narración de la cotidiana aventura del ser humano. La raza de perros Akita es una de las más antiguas de Japón. Se originaron en las montañas y fueron compañeros de los cazadores de la región de Akita, de donde viene el nombre de su raza. Los Akita dieron uno de los perros más célebres de los que haya memoria. En noviembre de 1923, nació un cachorro en una granja lejos de la ciudad. En esa misma época, un profesor de la Universidad de Tokio, en Japón, había perdido a su mascota. El perro y el profesor se encontraron a principios de 1924. Al perro se le nombró Hachiko. Hachi significa 8, porque fue el octavo en nacer en su camada. Y Ko es hoja. Hachiko significa algo así como la octava hoja. Un día el profesor salió a su trabajo y Hachiko lo siguió hasta la estación de tren más próxima a su casa. Como no podía acompañarlo todo el camino, el perro se quedó a las afueras de la terminal y lo esperó hasta su regreso. Hachiko permaneció en medio de la multitud de gente que todos los días pasaban por ahí. A partir de ese día, Hachiko acompañó al profesor hasta que se convirtió en una costumbre. Acudía todos los días a recibirlo en la estación del tren. El profesor salía de la universidad, tomaba el tren y al salir de la estación, Hachiko estaba esperándolo a la misma hora, en la misma esquina, con la misma calma, y siempre sacudía la cola de felicidad cada vez que lo veía llegar. Hachiko se ganó el cariño de los vecinos, los comerciantes de la zona y los empleados de la estación. Su costumbre era apreciada y admirada por todos, hasta que un día, el profesor no regresó. A mitad de su clase en la Universidad de Tokio, el profesor sufrió un derrame cerebral. Lo llevaron al hospital de inmediato, pero fue inútil. El profesor seguía con signos vitales, vivía, pero ni su cuerpo ni su cerebro respondían. Pocas horas después, murió. Esa tarde Hachiko salió como todos los días a la estación. Esperó por varias horas, se quedó toda la noche, llegó el amanecer y el perro seguía ahí. Hachiko regresó a casa, quizá con la ilusión de que allí encontraría al profesor, pero tampoco estaba. Hachiko no se dio por vencido. Durante casi 10 años, fue todos los días a la estación para esperarlo. Fueron 10 años ininterrumpidos de que el perro esperó fielmente a su amigo, que ya había muerto. Hachiko se hizo famoso. Fue casi una atracción turística. Gente de todo el mundo visitaba ese perro que simbolizaba la lealtad en su forma más pura. Todos los días recibía regalos. Mucha gente trató de adoptarlo, llevarlo a casa, alimentarlo y cuidarlo. Pero Hachiko no se movía. Por 10 años aguantó el calor, la lluvia, el viento, los terremotos. Soportó todas las estaciones esperando a su amigo, hasta que él mismo murió, a los 11 años, por una especie de cáncer. Sin embargo, Hachiko nunca perdió la paciencia ni la esperanza de encontrarse de nuevo con su amigo, el profesor. El cuerpo de Hachiko fue disecado y llevado al Museo Nacional de Ciencias de Japón. La capital de Japón, Tokio, es una de las urbes más pobladas del mundo. Es un mundo aparte, lleno de humanos, tecnología, historia, riquezas, prisas, inventos, culturas y temblores. En esa ciudad inmensa, uno de los puntos más concurridos es la estación de Shibuya. Es como una especie de hormiguero humano. Y justo ahí Hachiko esperaba al profesor. Hoy, en ese lugar entre millones de personas que cruzan todos los días, se levanta el monumento a la lealtad del perro. Hachiko es quizá el ejemplo más célebre de hasta dónde llega la lealtad de un perro y el amor que ese animal puede mostrar por su dueño. La espera terminó 90 años después, cuando Hachiko y el profesor se volvieron a encontrar. El perro se lanza feliz sobre su amo que por fin regresa a casa y se encuentran afuera de la estación del tren. Se trata de una estatua que está justamente sobre la tumba del profesor. La capital de Alemania históricamente ha sido una ciudad de vanguardia. Pero en abril de 1945 Berlín era un montón de escombros, edificios destruidos, calles deshechas y restos de miles de bombas. Sin embargo, ningún ataque había dado con el objetivo. Adolfo Hitler seguía con vida, aunque el imperio por el que luchó estaba a punto de caer. Imaginemos la tensión que se sentía en ese escondite subterráneo donde se encontraba el hombre más buscado del planeta. Alemania está a punto de perder la guerra y Hitler vive lo que parece ser sus últimos minutos. De pronto uno de sus doctores entra al cuarto en donde se esconde el Führer. En medio de sus hombres más cercanos, todos con las suásticas en sus camisas, Hitler recibe las pastillas de cianuro con las que se va a suicidar. Dicen los que estuvieron ahí que Hitler recibió 3 pastillas. Una para él, otra para Eva, su esposa, y la tercera para Blondie, su perra. donde era un pastor alemán y además era el ser más querido de Hitler. La cuidaba y procuraba más que a ninguna persona. Por eso, antes de suicidarse, Hitler ordenó que se le diera la pastilla a su querida Blondie. Hitler no permitiría que su perra muriera por los ataques británicos, ni mucho menos que fuera capturada por los soviéticos. La perrita peleó por su vida, se protegía entre los brazos de Hitler, pero era inútil. Su destino estaba decidido y sería la primera de los tres en morir. Los guardias le abrieron el hocico, la hicieron que tragara la pastilla y Blondie murió casi de inmediato. Hitler, con lágrimas en los ojos, pidió que se llevaran su cadáver a la calle y dio una orden aún más cruel. Pidió que se mataran a todos los cachorros de Blondie. Así lo hizo el soldado alemán. Mientras los perritos querían entrar a buscar a su madre, cada uno recibió un balazo en la cabeza. La historia está llena de grandes líderes que han compartido su vida con perros, aunque muy pocos han podido superar el apego histórico que tuvieron Hitler y Blondie. Se puede decir que Blondie era lo más importante en la vida de Hitler. Pero veíamos un poco atrás en el tiempo. El pastor alemán es un animal imponente, fuerte, grande, pero al mismo tiempo es dócil y obediente. Es atlético, versátil, resistente y energético. El pastor alemán fue creado en 1899 en la Alemania Central con el objetivo de conseguir un eficiente perro de trabajo. Desde el momento en que el Führer puso los ojos sobre su perrita, sintió un gran amor hacia ella. Hay muchas fotografías que muestran a Hitler disfrutando la vida junto a Blondie. Y no era cualquier vida. Hitler jugaba y se divertía con ella mientras mandaba tropas a la URSS, a los Balcanes y África. Todas esas tensiones de guerra se esfumaban cuando pasaba el tiempo con Eva y Blondie. El líder nazi era la muestra de que se podía querer más a un animal que a las personas. Al parecer por celos, la esposa de Hitler adquirió dos perros terriers escoceses. Hitler no los quería tanto como a su Blondie. Incluso prohibió la distribución de fotografías en las que apareciera con esos dos perros, que además eran feroces y no soportaban la presencia de Blondie. Esa historia es irónica y cruel. Mientras Hitler mandaba a fusilar a miles de hombres, en su casa le suplicaba a su esposa que se llevara a sus perros para que pudiera pasar más tiempo con Blondie. Igualmente, Hitler buscaba con desesperación a un perro suficientemente bueno para que pudiera tener cachorritos con Blondie. Sin embargo, esa suerte tardó mucho en llegar. El amor y el cuidado de Hitler hacia su pequeña Blondie no cambió ni cuando Berlín empezaba a caer. Hitler se llevó a Blondie hasta su búnker, donde estarían igualmente a salvo, igualmente en peligro. Aunque estaban escondidos, Hitler buscaba oportunidades para dar paseos junto a su perra en las cercanías del edificio. Para él todo era calma. Mientras tanto, su ejército luchaba calle a calle para tratar de retrasar la entrada de los carros de combate enemigos a la ciudad. Y fue durante ese tiempo cuando Blondie quedó embarazada. Semanas después, Hitler tuvo nuevos perritos con los que podía jugar, mientras los aliados se empezaban a apoderar de Berlín. En los días posteriores, de vez en cuando, Eva y Hitler salían del búnker para que los cachorritos pudieran disfrutar de la luz natural. Ahí afuera, Hitler, Blondie y los cachorros jugaban entre los hoyos que dejaban las bombas de los aliados. Muy pocos días después, la alegría terminó y por fin llegó la desesperación. Los rusos encontraron el escondite de Hitler que ya no tenía fuerza militar para detenerlos. Los soviéticos estaban cerca de la victoria, mientras Hitler ya había tomado la decisión de suicidarse, junto a su esposa y su perra, antes de ser capturados por los rusos. Así murió Blondie. Hasta el día de hoy existen muchas versiones sobre lo que pasó con Hitler. Si de verdad murió, si pudo escapar o si negoció una salida por su captura. Pero la historia oficial dice que comió la misma pastilla de cianuro que probó con Blondie. Lo que pasó con sus cuerpos es todavía un misterio. La teoría más extendida afirma que fueron incinerados con gasolina y las cenizas de Hitler y Blondie se mezclaron y fueron repartidas por todos los cráteres abiertos que dejaron los bombardeos. Si hablamos del amor de Hitler a su perra, estamos obligados a mencionar a su contraparte, su antítesis, su rival eterno, Winston Churchill. Churchill también amaba profundamente a los perros. Una de sus ideas clásicas fue aquella de que la depresión y la ansiedad, que siempre sufrió, eran como un gran perro negro, así de terrible, pero manso y noble, cuando los podemos controlar. Pero vayamos por pasos. Churchill fue el político inglés que dio la cara por el Imperio Británico en los tiempos más difíciles de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre duro, para un tiempo duro, fuerte entre los fuertes. Sin embargo, tras su dureza de primer ministro en guerra, había un lado más suave, el de su amor por los animales. Desde que era niño, sus casas siempre estuvieron llenas de animales. El vínculo entre Churchill y los animales se remonta a su infancia, cuando escribía cartas a sus mascotas. A los 17 años vendió su bicicleta para comprarse a Dodo, el único bulldog que tuvo y el que marcó su vida. Más allá de los perros, Churchill amaba a todos los animales en general. Sin embargo, él mismo llegó a simbolizar el espíritu del bulldog inglés. Sus perros comían con el resto de la familia en el comedor y la cena no comenzaba hasta que el mayordomo no servía a los perros, que recibían su ración sobre una alfombra traída directamente desde el Imperio Persa. Cuando sus animales morían eran enterrados en el jardín de la casa, todos con honores y con el duelo como cualquier integrante de la familia. Tanto amor tenía los animales que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Churchill ordenó salvar a miles de perros, gatos y caballos que hubieran quedado abandonados por toda Europa. Churchill fue un estadista que estaba destinado a resolver los asuntos más graves de la historia de Europa de todo el siglo XX y además se dedicaba a ver los noticieros desde su cama, comiendo golosinas, acostado junto a sus perros. Cuando Juba II tenía 5 años, su padre se suicidó. Juba II se quedó huérfano y fue el emperador Julio César quien lo adoptó y lo envió a Roma. Juba II se convirtió en algo así como el rey vasallo de Roma en el reino de Mauritania. Era la misma época en la que vivía Jesucristo. La influencia de la cultura grecolatina lo hizo humanista, investigador y escritor. Sin embargo, recordemos que Mauritania está al norte de África, donde los conocimientos, la cultura y las tradiciones son diferentes. Juba II tuvo dificultades para ser aceptado por los habitantes de su propio reino. Siempre fue visto como un extranjero. Una de las cosas por las que más se le recuerda a Juba es su expedición a las Islas Canarias. Se cree que su expedición tuvo dos objetivos. Uno era cumplir con un mandato de Roma de descubrir nuevos territorios, y el otro era su propio interés científico. Incluso se ha llegado a pensar que en realidad quería establecer el meridiano cero de la Tierra. Lamentablemente, casi todo lo que estudió y escribió sobre esas islas se perdió. Sobreviven algunos fragmentos y aún hay debate sobre el origen y los autores de esos reportes. Lo cierto es que el nombre de las Islas Canarias es extraordinario. Las Canarias están a pocos kilómetros de África. Se ha debatido mucho por qué los norafricanos no se sintieron interesados de conocer esas tierras. Lo que sí se sabe es que la primera constancia escrita del archipiélago la hizo Juba II. El nombre de las Islas Canarias no se debe a los canarios, como muchos lo pensábamos, sino a los canes, o sea, a los perros. Canis era la palabra latina para el perro. Plinio el Viejo, un geógrafo romano, fue quien rescató algunos tratados de Juba II. La cita por primera vez llamándolas las Islas Afortunadas, y la leyenda del nombre se da porque Juba II adoptó ahí mismo a dos grandes perros. Desde entonces, el perro se convirtió en el símbolo del archipiélago. Sin embargo, el perro canario es mucho más antiguo. Se ha demostrado que habitaban las islas desde las épocas de los aborígenes y formaban parte de sus mitos. El más conocido es que los habitantes de la Gran Canaria y La Palma tenían la creencia de que el demonio era como un gran perro lanudo, y excavaciones arqueológicas en otras islas, por ejemplo en Tenerife, han demostrado que el perro era enterrado con su amo para que fuera guía en la región de los muertos. Esta tradición del entierro como guía espiritual que practicaban los aborígenes de las Canarias es casi idéntica a una que se da al otro lado del océano, en el Imperio Azteca, donde creció de manera exponencial una de las razas más viejas que aún existen en el planeta, los xoloscuincles. Los xoloscuincles son unas joyas arqueológicas vivientes. Se calcula que tienen más de 7000 años de existencia sin que el hombre haya intervenido en su generación. La palabra xoloscuincle viene del náhuatl xolotl, que quiere decir extraño, raro o animal, y el término iscuincli, que significa perro. Para los aztecas, este perro era un regalo de los dioses, que serían guías de las almas de los difuntos que viajaban al Mictlán, o el inframundo. La leyenda cuenta que el Xoloscuincle fue creado de una astilla del hueso de la vida, para dárselo como obsequio al hombre. El dios explicó que en vida tenía que cuidar bien al perro, ya que el día en que su dueño muriera, el Xoloscuincle se encargaría de guiar el alma por el reino de los muertos. Por esta razón eran enterrados en las tumbas. La tradición decía que el perro debía ser completamente negro. Si presentaba manchas en su cuerpo, significaba que ya habían servido al alma de otro muerto. Además, el Xoloscuincle tenía la capacidad de alejar y proteger los hogares de espíritus malignos. Pero también representaba un lado maligno. Se le identificaba como la enfermedad y las deformidades físicas, y en la medicina azteca se acostumbraba a presionar al perro sobre alguna zona con dolor para que el dolor desapareciera. Esto los hacía excelentes curanderos de malestares de cabeza o musculares. El Xoloscuincle corrió peligro desde la llegada de los conquistadores. Un religioso de la época de nombre Francisco Javier Clavijero decía que a falta de otra carne durante los primeros años de la conquista, los españoles los encontraron nutritivos y de buen sabor. Al mismo tiempo también se cree que para acabar con los mitos religiosos y tradiciones vivas del pueblo mexica, el Xoloscuincle era aniquilado. A partir de la caída de Tenochtitlán y durante la época colonial casi no se tienen datos relevantes sobre el Xoloscuincle, quizá debido a que subsistieron en lugares apartados, principalmente en las sierras. Siglos después, durante la Revolución Mexicana y con el auge del nacionalismo, el Xoloscuincle regresó como un símbolo de la mexicanidad. En la década de los 50, la Federación Canófila Internacional promovió una expedición para encontrar un Xoloscuincle puro en las áreas más remotas de México. Se encontraron 10 ejemplares de raza pura, y con ellos se lanzó el programa para revivir a la raza. Durante ese mismo tiempo, el Xoloscuincle se hizo el acompañante preferido de los grandes artistas mexicanos, por ejemplo Frida Kahlo, Diego Rivera y Rufino Tamayo. Los Xoloscuincles nacen sin pelo, pero increíblemente, en cada camada nace uno con pelaje excesivo al que se le conoce como bola de polvo. El Xoloscuincle tiene menos dientes que los perros comunes, y el dato curioso es que mientras más calvo sea, menos dientes tiene. Gracias a su piel suave y sin pelo, esta raza no sufre de pulgas. Es un perro silencioso y tranquilo, alegre, alerta e inteligente, desconfiado con los extraños, buen guardián y excelente compañero. Y ha sido tan poderoso y resistente que incluso los conquistadores españoles pensaban que el Xoloscuincle era un caballo miniatura. Hay una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. Si los perros son seres tan nobles, ¿ellos también irán al cielo cuando mueren? El tema no es solo una cosa de niños. Podemos decir que hay una teología detrás de esa pregunta. Si bien es cierto, la Biblia no habla de si hay un paraíso para los perros, tampoco lo niega. Veamos un poco el contexto. El perro en Palestina era un animal vagabundo. Era considerado un animal que venía de la India. Al comienzo de la historia del pueblo de Israel, se le veía por las calles y por las afueras de las ciudades, alimentándose de desperdicios, lamiendo la sangre derramada, devorando los cadáveres, y en algunas ocasiones se reunían para atacar a los hombres. Y el mismo Jesús habla de los perros, lamiendo las llagas del pobre a la puerta del rico. En general, el perro en la Biblia es una especie de metáfora para designar a los que son incapaces de apreciar lo grande y lo santo, los cínicos y a los propagadores de falsas doctrinas. Así como un perro vuelve a su vómito, los pecadores vuelven al pecado. Los judíos llamaban perros a los paganos, porque según la ley, eran impuros, opuestos a la gracia, y en el Apocalipsis se denomina perros a los excluidos del cielo. En la Biblia no se presenta al perro como un animal doméstico, amigo del hombre. Las descripciones más bien corresponden al animal que se alimenta de basura y carroña, y que además es agresivo. En el Nuevo Testamento, una persona indigna es comparada con un perro. En realidad, en la Biblia hay muchos ejemplos de lo despreciable que eran los perros. En esa época y en ese lugar, el violento Goliat usaba la palabra perro como algo detestable, y el rey David veía la decadencia como un perro muerto. El perro en la época de los reyes de Israel era la condición más baja, inútiles, peligrosos y sinónimo de enemigos. Al parecer, en la tradición judeocristiana, el perro no es el mejor amigo del hombre creado por Dios. Afortunadamente hay otra cultura milenaria que sí reconoce la divinidad del perro. fue un lugar en donde los perros fueron domesticados hace unos 16.000 años, el mismo lugar donde nació la agricultura del cultivo del arroz, China. El perro en la antigua China era el protector de los cultivos y también acompañante del emperador en sus paseos. Pero los chinos llevaban al perro un poco más lejos. Los chinos dividían el año en 6 meses de 30 días y 6 meses de 29 días. En sus cálculos, los astrónomos tomaban como referencia el planeta Júpiter y su movimiento respecto a los movimientos solares. Los años se agrupaban en ciclos de 12. Estos ciclos se obtenían de la combinación de dos índices nacidos del acercamiento entre las 5 fases, el yin y el yang, y 12 ramas terrestres, simbolizadas por 12 animales. Los 12 animales del zodiaco, y uno de ellos, es el perro. En la astrología china, el perro representa la ternura, la fidelidad y la felicidad. El segundo día después de la celebración del Año Nuevo Chino, está considerado como el cumpleaños de todos los perros en China. Y ese día, los perros son mimados, cuidados y agasajados. Especialmente, el perro chino por excelencia, el pekinés. Desde los principios de la cultura china, el perro era un compañero infaltable. Eran guardianes, protectores, amigos e incluso cumplían con ciertas funciones medicinales. Desde el siglo II a.C. aparecen los perros de Fu. Eran los guardianes del palacio imperial. Los perros de Fu protegen al emperador, cuidan la pureza del comportamiento de los gobernantes, protegen la ley y castigan la corrupción. En otras palabras, los perros son los seres más honestos y leales que pudieron encontrar en el imperio chino. Los perros de Fu son los que están en casi todos los barrios chinos del mundo. Son esas esculturas que parecen un perro, un tigre o un dragón que tienen bajo su garra una esfera. Pero además, en China los perros eran animales de la felicidad, emblemas de valor y energía. Es decir, en total eran sabiduría. Los perros de Fu, entonces, se asocian a la vigilancia, al juego limpio y a la defensa del débil. Por lo tanto, con el tiempo se convirtió en parte de la filosofía budista. El perro era un híbrido entre la naturaleza salvaje y la bondad del corazón. O sea, el perro es una de las principales criaturas de la naturaleza en las que podríamos reencarnar si tenemos esas mismas características. La fiera búsqueda de satisfacer los instintos, pero siempre con pureza de corazón. El primer registro que se tiene de un ser vivo que haya viajado al espacio exterior sucedió el 3 de noviembre de 1957. En aquella época, en plena Guerra Fría y cuando en el mundo se vivía una desesperada carrera por llegar al espacio, un ser vivo salió por primera vez del planeta. La Tierra mandó a su primer mensajero a otro mundo. Su nombre era Laika. Era una perrita de 2 años que viajó sola en un satélite ruso. Así como se oye, una perra fue la primera representante de nuestra humanidad en el universo. Hagamos un poco de historia. A partir de la década de los 50, la Unión Soviética inició una carrera espacial contra Estados Unidos. Los dos imperios intentaban dominar más allá de este mundo. Querían conquistar el espacio. Los soviéticos iniciaron con ventaja. En octubre del 57 lograron poner el primer satélite en órbita. El logro incluía costos elevadísimos, miles de horas de trabajo y la dedicación de cientos de hombres y mujeres involucrados en el proyecto. La razón de esta gigantesca inversión era debido a que ese año se celebraba el 40 aniversario de la Revolución Comunista. El festejo sería de otro mundo. Entonces decidieron enviar al primer ser vivo al espacio y el elegido fue una perrita. Lamentablemente, nuestra embajadora de 4 patas no regresó. Aunque suena como una historia de grandeza canina, en realidad Laika fue la primera víctima de las aventuras por alcanzar el espacio. Con la tecnología de aquella época no podían garantizar el retorno del satélite. Por lo tanto, la perrita Laika fue enviada a una muerte segura. Laika era joven y fuerte. En los videos que existen se ve tranquila, paciente y hermosa. Los científicos buscaron una hembra porque son más disciplinadas, fuertes y porque eso facilitaba la colocación de sondas necesarias para la travesía. Un escuadrón de científicos capturó a Laika cuando vagaba en las calles de Moscú. Laika era una perrita callejera, por lo tanto, era resistente y con mucha capacidad de adaptación. Laika fue seleccionada junto a otras perritas que fueron entrenadas en condiciones de un vuelo espacial. encerradas durante varios días, en una reducida cabina utilizando un casco y alimentadas por un sistema compuesto de vitaminas, proteínas, grasas y agua. La prueba final era pasar por la centrifugadora. Las perritas con mayor resistencia solo fueron tres. La primera se llamaba Albina, pero no pudo viajar porque estaba embarazada. La segunda se llamaba Muku y fue rechazada por tener problemas con las curvas de sus patas. Recordemos que la perrita sería la imagen de un proyecto ruso que le daría la vuelta al mundo. Por lo tanto, Laika también fue elegida, porque era una perrita muy fotogénica. El cohete partió desde Kazajistán a las 5:30 de la mañana y se elevó al espacio sin problemas. Laika estaba en una cápsula del tamaño de una lavadora, con un dispositivo para la regeneración química del aire y un alimentador automático. Le implantaron un sensor en las costillas para medir su respiración y otro para medir su pulso. También activaron dispositivos para medirle la temperatura y la presión y realizar cardiogramas. El satélite con el cuerpo de Laika dio 2.370 vueltas en órbita hasta que ardió el 14 de abril de 1958. Las complicaciones de Laika llegaron cuando la nave empezó a calentarse y luego fue atacada por las radiaciones solares. Pasaron unas 6 o 7 horas desde el lanzamiento hasta el último reporte de vida de Laika. Según el gobierno soviético, Laika logró salir del planeta con vida. Después de unas semanas en órbita, murió sin dolor. Sin embargo, hoy se sabe que Laika murió horas después del lanzamiento. Fue una combinación de problemas respiratorios y un infarto por el sobrecalentamiento de la cabina. Y lo peor, su muerte debió haber sido terrible. Además de los problemas del corazón, el intensísimo calor la deshidrató antes de matarla. El corazón de Laika se aceleró hasta explotar y murió sola, en una cabina en medio del espacio. Hay un dato importante. Entre 1948 y 1961, 48 perros, 15 monos y 2 conejos fueron usados para experimentos espaciales. En total, 27 animales murieron por accidentes. En cambio, Laika fue el único animal deliberadamente enviado para morir lejos de la Tierra. El gobierno soviético ocultó la información de la muerte de Laika. Durante una semana, los periódicos locales publicaron boletines informativos sobre la salud de la perrita, que en realidad ya estaba muerta. La información divulgada daba pie a que la población pensara que Laika podría regresar. Los medios internacionales admiraban el logro soviético, hasta que fuentes soviéticas informaron que Laika fue sacrificada en órbita por motivos de humanidad. Los aplausos y la admiración se transformaron en tristeza y decepción. Ahora, también hay que decirlo, así como los soviéticos experimentaron con perros, los estadounidenses lo hicieron con monos. Al final del día, el experimento de Laika resultó ser un éxito. A partir de ahí se preparó el terreno para que en 1961 el cosmonauta Yuri Gagarin se convirtiera en el primer ser humano en viajar al espacio, y esta vez con el regreso asegurado. Yuri Gagarin permaneció 1 hora y media en el espacio y él mismo dijo que él era la primera persona y el último perro en viajar al espacio. Laika no fue la primera ni la última víctima animal por la obsesión humana de salir de este planeta. Sin embargo, Laika se quedó en nuestra imaginación como el símbolo de todos aquellos animales que nos ayudaron a conocer el universo. Laika fue una perrita que se hizo célebre, y en ella no solo queda el recuerdo de que el humano pudo llegar al espacio, también de la absoluta importancia de los animales en nuestro desarrollo, y como siempre, de ese apoyo mutuo que siempre existirá entre perros y humanos, en este mundo o en cualquier otro. Hablar o escribir sobre la importancia de un perro es una misión sin fin. Tan solo describirlo ya es complicado. Para empezar con el problema de la raza. Existen varias instituciones caninas a nivel mundial y cada una tiene diferentes datos. En general, más o menos coinciden en que hay más de 340 razas divididas en 10 grupos. Y hay otros datos interesantísimos que sí han sido confirmados. Por ejemplo, que un perro vive en promedio entre 10 y 13 años. Y físicamente, el año de un perro es equivalente a los 15 años de un humano. Un perro comprende aproximadamente 250 expresiones, algo muy similar a lo que ocurre en el cerebro de un niño de 2 años. Además, su capacidad de escuchar es 4 veces mayor a la del humano. tienen entre 125 y 300 millones de glándulas olfativas, y la parte del cerebro del perro que controla el olor es 40 veces más grande que la nuestra. Su olfato es tan avanzado que detecta nuestras emociones. En fin, más allá de la fantástica composición física y biológica de un perro, su presencia social es determinante. Desde nuestras necesidades emocionales, como la de Hachiko y el profesor japonés que no los separó ni la muerte, los perros nos hacen sentir menos solos en un mundo cada vez más indiferente. Pero las raíces de los perros también están en las mitologías, como en los nativos de las Canarias y la cosmovisión mexicana del Xoloescuincle y su guía al reino de los muertos, o incluso en lo más alto del firmamento, en las estrellas, en el horóscopo chino, que por cierto, su servidor es un orgulloso perro, nacido en 1982. Si hablamos de Hitler y Churchill, los hombres que simbolizan los tiempos de guerra más brutales de la modernidad, ambos tenían un intenso amor por sus perros. Churchill murió rodeado de perros y creyéndose el mismo el fiero bulldog inglés, mientras Hitler decidió asesinar a su perra antes de que la torturaran los soviéticos. Y los soviéticos mismos nos dieron el símbolo perruno que brincó nuestro planeta. La preciosa Laika llegó al espacio para recordarnos la importancia de los animales y el injusto trato que les damos al dejarlos morir sin compasión. Laika, como ya decíamos, no ha sido el primer y el único sacrificio animal, pero sí es el que podemos recordar cada vez que miramos al cielo. Es decir, los que hacemos este podcast, estamos convencidos de que sí hay un cielo para los perros, nuestros amigos más extraordinarios. Muchas gracias. Nos escuchamos pronto.